De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Hoy en Madrid son las 11 y 6 minutos de la mañana y ya sabéis, bueno, pues que hoy hemos decidido emprender vuelo. Vamos a estar dando vueltecitas, eso sí, por el cielo de la Comunidad de Madrid, porque no queremos en ningún momento alejarnos de nuestra región, alejarnos de nuestros municipios. Se van llegando mensajitos a nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Os lo comentaba respecto a si elegimos la ventanilla, el pasillo o la del medio. Y también, bueno, pues en qué os fijáis vosotros a la hora de elegir una compañía u otra. Respuestas obvias, al menos lo que imaginábamos, se elige por el precio. Es lo, por ejemplo, lo que nos cuenta Pascale a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Nada de fijarse en la sonrisa de la azafata ni en el buenos días. La historia tiene más que ver con lo que nos va a costar ese billete de avión, que en definitiva, bueno, pues es lo que nos sucede a todos y más últimamente tal y como están las cosas. Queremos ahorrar y queremos conseguir cosas por la menor cantidad de precio posible. Segunda hora de programa, vamos a emprender viajes sin necesidad de coger, como yo os decía, en el día de hoy, el avión. Vamos a disfrutar de la música con la ayuda de Manolo Calderón, que ya está ahí preparándonos pues esas efemérides musicales con las que a eso de las 11:30 de la mañana se pasará por este estudio. Y vamos a hablar de los perros. Nos vamos a fijar en esa complicada enfermedad que es la leishmaniosis. Vamos a hablar de ella, de ese parásito, y vamos a aclarar detalles sobre todo de cómo se puede producir el contagio también en nosotros, en los seres humanos. El perro en sí no transmite la enfermedad. Quede claro que hay personas que se confunden. Sí es verdad que hay un mosquito implicado que puede picar a ese perro que tiene esa leishmaniosis y picarnos a nosotros y transmitirnos la enfermedad. Importante, por tanto, pues que el perro esté bien tratado para evitar el contagio, y por eso los de Hoy en Madrid nos vamos a sumar a una campaña muy especial a este respecto, porque el 15% de nuestros perros sufre leishmaniosis. Emprendamos de momento viaje, tomámoslo con calma y vayámonos, bueno, pues a parajes en los que poder respirar. Por ejemplo, ¿qué os parece si nos vamos hasta la provincia de Salamanca? Queremos recorrer sus inmensos valles, sus pintorescas poblaciones, siguiendo un total de 25 rutas o excursiones. Basta con llevar en la mano un pequeño y práctico libro, este que tenemos aquí con nosotros, María José, y que se llama Sierra de Béjar, 25 itinerarios.
O lo que es lo mismo, seguir los pasos del senderista Ángel Vázquez para adentrarnos en esta continuación de la Sierra de Gredos y emprender el ascenso a puertos, gargantas, peñas, pasear por dehesas, bordear lagunas o las riberas de los ríos, descubrir así su vegetación y su fauna y, por supuesto, hacer parada en algunos de sus típicos pueblos, el propio Béjar o Candelario. Recorridos en los que perdernos entre castaños, pinos y robles en un lugar que, en definitiva, es reserva de la biosfera.
Y perfectamente conocido por nuestro invitado, que, como decíamos, es Ángel Vázquez. Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Por proximidad en el tiempo, quiero preguntarte por uno de los bosques más misteriosos que nos podemos encontrar en nuestro país, por el Monte del Castañar y por la leyenda de los hombres de musgo, que creo que tiene que ver con un 17 de junio, el día de ayer.
Sí, efectivamente, este monte es un lugar legendario, puesto que parece ser que cuenta la leyenda a lo largo del siglo XII, fue reconquistada la ciudad de Béjar por los cristianos, y para ello los cristianos se refugiaron en este monte y se disfrazaron de hombres de musgo, es decir, cogieron cayendo la noche, se colocaron cerca de las murallas de la ciudad de Béjar y reconquistaron la ciudad a los musulmanes. Es decir, estamos hablando de un lugar legendario y mítico que ha sido la celebración el día de ayer.
Sí, sí. Bueno, pues a partir de esa leyenda de los hombres de musgo en el Monte del Castañar, nos encontramos, por ejemplo, pues con las menciones a la ciudad de Béjar, a todos esos restos amurallados, sus palacios ducales y también a ese otro conjunto histórico-artístico de la zona que es Candelario.
Sí, Candelario, desde luego, quizás sea una de las poblaciones más famosas, es conjunto histórico-artístico. Tiene elementos arquitectónicos muy singulares, como puede ser la Batipuerta. Estamos hablando de un lugar donde el embutido es uno de los productos gastronómicos estrella. Respecto a la ciudad de Béjar, qué decir de los restos amurallados, la famosa leyenda de los hombres de musgo. En el Monte del Castañar también tenemos el propio santuario con el mismo nombre, o la plaza de toros más antigua de España. Por no olvidar tampoco los restos de la arqueología industrial que podemos encontrar allí. Béjar fue una de las principales ciudades productoras de industria textil. Uh-huh. Y allí podemos encontrar restos de estas fábricas aprovechando las aguas del río Cuerpo de Hombre. Es decir, estamos hablando de una comarca con gran interés cultural y relevancia histórica.
Esos dos lugares, precisamente, tanto Béjar como Candelario, pueden servir como referente, como punto de partida o como lugar de descanso de esas 25 rutas que detallas, bueno, pues muy claramente.
Sí, desde luego, estas dos poblaciones están situadas en la vertiente norte de la sierra, pero no hay que olvidar también que la Sierra de Béjar es el límite de las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres. En este sentido, la vertiente abulense, la población más importante quizás sea el Barco de Ávila, que también es un lugar muy importante y muy interesante de visitar por su enorme interés cultural. Tiene un hermoso castillo, tiene un fabuloso puente románico que cruza las aguas del río Tormes, pero tampoco me quiero dejar de olvidar alguna de las poblaciones que hay en torno a esta sierra, como pueda ser Becedas o pueda ser Solana de Ávila. Es decir, que estamos hablando de una comarca muy interesante de recorrer con la ayuda uh-huh. del libro. Además, las rutas descritas en este libro no solamente ponen en valor el interés natural, sino también el patrimonio cultural que podemos encontrar en estas poblaciones.
Claro. Ángel, ¿cómo empieza uno en esto del senderismo? Si alguna persona nos está escuchando, diga, no, es que a mí, no sé yo si soy capaz de llegar hasta tal punto, caminando, ¿qué consejos vamos dando a aquellos que se conviertan en principiantes?
Sí, bueno, en primer lugar hay que comentar que el libro Sierra de Béjar, 25 itinerarios, está diseñado para que todo el mundo pueda disfrutar de este territorio. Hay rutas de mayor o menor dificultad que van acompañadas de una ficha técnica y un mapa adjunto. En cuestiones de la práctica del senderismo, hay que primero tener en cuenta llevar un calzado cómodo y ropa cómoda. Y tampoco debemos de olvidarnos en estos momentos donde todavía puede llovernos o incluso algunos días puede hacer bastante calor, llevar pues un gorro, crema protectora, es decir, cosas generales y habituales. Y luego ya en función de la condición física de cada uno, pues hacer un recorrido por el libro y seleccionar algunos de los itinerarios más cómodos para cada uno en función de la longitud o el desnivel.
Fíjate, Ángel, que yo estaba pensando, claro, en tu caso no, porque has hecho ya casi del senderismo una profesión, pero para el que se inicia, como decía Belén, ¿cuántas veces, no sé si se te ha dado a ti la circunstancia, o a lo mejor gente que fuera contigo, que cuando te inicias en esto dices, a ver si voy a gastar todas mis fuerzas en la ida y luego no me quedan para el regreso?
Sí, suele pasar, pero esto solamente ocurre en los grandes recorridos de alta montaña, cuando recorres alguno de los valles, por ejemplo, en torno al río Cuerpo de Hombre, que es el río que atraviesa la ciudad de Béjar y muy próximo a Candelario, prácticamente no hay desnivel, no es un recorrido complicado. Entonces, en ese sentido, no es muy diferente a pasear por alguno de los parques que podamos encontrar en alguna de nuestras ciudades. Pero claro, también hay rutas donde es más complicado y sí que se requiere una cierta preparación física. Pero en ese sentido, bueno, también está el sentido común de cada uno. Evidentemente no te vas a poner a recorrer un sendero que sabes que tiene muchísimo desnivel o son muchas horas de duración. En este sentido, cada uno tiene que tener en cuenta su condición física y adaptarse un poco a las condiciones. Y siempre hay que recordar que cuanto más practiquemos el senderismo, más caminemos, siempre nos será más sencillo en las rutas futuras o en las salidas al campo que realizaremos más adelante, porque ya estaremos acostumbrados.
Llega un momento, Ángel, en que uno se convierte en, domina a la perfección casi ya el tema de las rutas, el andar y andar durante horas, sabe conseguir aguante y también sabe llegar hasta la identificación, ¿no? Pues como detallas de todos esos tipos de vegetación, de los robledales, los abedules en las riberas de los ríos, que según vamos a la cima, pues van cambiando por enebros rastreros, por herbáceas, por gramíneas. También nos das a conocer toda esa fauna, desde la musaraña enana hasta un lagarto verdinegro. Ahí. Llega uno también a ser gran conocedor de esos habitantes, de los lugares a los que vas.
Sí, desde luego la publicación de este libro, que además es el primer libro de senderismo sobre la Sierra de Béjar, porque es una sierra bastante desconocida, a pesar de ser reserva de la biosfera, está muy cerquita a Madrid, pero siempre los madrileños siempre tendemos a ir a la Sierra de Guadarrama, que la tenemos muy cerca, o la Sierra de Gredos. En este sentido, el libro, además de realizar una síntesis de 25 itinerarios, tiene, por decirlo de alguna manera, dos partes. Por un lado está la representación de las rutas, el diseño de estas rutas, con los mapas adjuntos, con las fichas técnicas y una cuidada redacción y descripción de lo que vamos observando en cada momento. Y tiene una parte inicial en donde se describe todo el medio físico, la historia del arte y la cultura, la vegetación de la zona, la fauna que podemos encontrar, las figuras de protección ambiental que hay. En este sentido, el libro ha pretendido poner en valor el patrimonio natural y cultural. Y además, no solamente se pretende realizar un libro, o sea, publicar un libro desde el punto de vista deportivo, sino que además lo que se ha pretendido es que esta guía sea de gran valor didáctico, que una vez que iniciemos el recorrer por los caminos, por los senderos de la sierra, podamos interpretar lo que estamos observando, ya sea la vegetación, la fauna, el por qué hay una cosa en ese sitio, por qué hay otra, la geología. Es decir, que además de poner en valor el patrimonio cultural y natural, lo que sí que se pretende es que la gente se inicie en estas cuestiones y tenga un valor mucho más didáctico, que podamos interpretar lo que estamos observando.
Pues fíjate, tan didáctico como a que ver. Yo nunca había oído hablar de los inceptisoles ni entisoles.
Bueno, ni tú ni yo, ¿para qué vamos a engañarnos?
Sí, es cierto que bueno, ese nombre tan raro que habéis comentado hace referencia a la tipología de suelos. La ciencia del suelo es bastante complicada de entender y comprender, porque los suelos tienen una parte mineral y otra parte orgánica en función de los restos vegetales en descomposición. Entonces tienen estos nombres tan raros. Hay diferentes tipos de suelos en la Sierra de Béjar. Por un lado hay unos suelos que son muy poco desarrollados, muy poco profundos, en las zonas superiores, donde el clima no permite que la materia orgánica se descomponga, mientras que en los fondos de valle hay suelos que son muchísimo más desarrollados, que permiten una agricultura, tienen un color más oscuro. Entonces, en este sentido, son la descripción que se realiza en el libro sobre la tipología de suelos. Y llama mucho la atención los nombres tan raros y científicos que tienen.
Inceptisoles y entisoles, pero no os preocupéis que en esto, diríamos, en lo que menos tenemos que fijarnos cuando empezamos a hacer nuestra ruta, nuestra ruta, disfrutando de esas maravillas, de esa fauna, de esa flora, de bueno, pues todos esos pueblecitos, municipios que nos vamos a ir encontrando, algunos de ellos patrimonio histórico. Una delicia de rutas, 25 para ser exactos, 25 itinerarios de la Sierra de Béjar. Ángel Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Hay que decidirse, hay que dar el paso. Detrás de uno llega el siguiente y el otro y el otro y el otro. Nos ponemos a caminar y hacemos todo el recorrido. Algo que también podemos hacer en nuestra sierra, ¿no? En la Sierra de Guadarrama. Esto de perdernos en la naturaleza nos ha gustado, así que claro que sí que vamos a acercarnos hasta esta Sierra de Madrid, que además estamos todos de enhorabuena, ¿no? Porque se nos ha convertido en Parque Nacional.
Sí, una declaración que lo convierte en espacio de máxima protección, y es que no hay que olvidar que es lugar donde habitan el águila imperial, por ejemplo, o la cigüeña negra en peligro de extinción. Un espacio disfrutable de muchísimas maneras, y esta vez nosotros lo hacemos desde los otro lado, el del relax, al que nos incita un tranquilo hotel ubicado en la cuenca alta del Manzanares. Desde aquí, todo es paz y tranquilidad, la de su spa, por ejemplo, o sus fabulosas vistas a la montaña.
El Hotel El Bosque organiza desde hace mucho tiempo actividades de ecoturismo en la zona para sus huéspedes. Es otra forma de disfrutar de la naturaleza. Antonio Quilis es el responsable de comunicación de El Bosque. Muy buenos días, Antonio, bienvenido.
Hola, buenos días a las dos, Belén, Mariajo, ¿qué tal?
Y te voy a pedir un favor, que nos describas tu vista por la ventana.
Bueno, lo que estoy viendo por la ventana ahora mismo, mira, ahora mismo estoy entre árboles, al lado de un horno precioso que está aquí en el parking, la entrada del bosque, el Hotel Balneario, y viendo el icono, ¿no?, que tenemos aquí en Matalpino, la Maliciosa, una montaña tremenda que nos tapa ahora mismo una Navacerrada.
Qué bonito.
Desde luego que sí.
Claro, no me extraña que vosotros, como nunca o como nadie, hayáis recibido de muy buena gana esta noticia de que la Sierra de Guadarrama se convierta en Parque Nacional.
Para nosotros es, desde luego, una noticia buenísima. Y yo creo que para el destino. Estamos hablando de un destino que está al lado de una capital de una nación, que estamos hablando de Madrid. Es un parque nacional que está al lado de 6 millones de personas. Es muy importante saber que esto no ocurre todas las veces y que tener esa figura de protección también nos alienta y nos dice que seguir protegiendo y cuidando lo que es ese entorno.
Claro, sobre todo porque vosotros, desde todo el tiempo que estáis ahí, la filosofía, además de vuestro hotel, es el ofrecer siempre a los huéspedes actividades que están vinculadas precisamente al disfrute de ese entorno natural en el que estáis.
Sí, estamos hablando de medio ambiente, de la ecología, de la naturaleza, también de la ecología de lo humano, que es muy importante cuidarse también a uno mismo. Todos los meses tenemos programados salidas a la naturaleza, incluso aquí dentro de nuestro centro, hemos hecho reconocimiento de especies, y tanto vegetales como animales, ¿no? O sea, imagínate la diversidad que tenemos. El fin de semana pasado, ¿qué hicimos? Pues mira, una cosa muy curiosa que llevamos ya 3 años haciendo, con un guía que también es adiestrador de perros, pues la gente se apunta a una excursión con su perro y con el guía para hacer una ruta por la sierra. En concreto, pues eso fue por la barranca. Y entonces, en esta ruta que hicimos, los perros interactúan entre sí, interactúan con otros animales que aparecen, caballos, vacas, y en un momento dado, pues se paran, y hay unos pequeños consejos de adiestramiento. Es una otra forma de ver la naturaleza, o irnos de setas, o que lo hacemos en primavera y en verano, o, por ejemplo, un reconocimiento de aves y especies fuera del bosque también, senderismo, escalada, en fin, un montón de cosas que nos da la oportunidad de que es un valor muy grande tener lo que tenemos aquí, ¿no? Naturaleza en pleno estado, muy cercano, ¿no? Uh-huh. Y eso se combina también pues con el placer y el bienestar de estar aquí también en el hotel.
Supongo que más de uno, cuando se acerque para esa zona y a lo mejor salga de lo que es Madrid capital, de lo que es la ciudad, dirá, es imposible que a tan relativamente pocos kilómetros del centro me encuentre yo con esto.
Sí, mira, sensaciones, te cuento las que nos comentan los clientes cuando abren la puerta del coche. Claro, se ha metido su burbuja en la gran ciudad, abren y dicen, anda, si huele a madera. ¡Huele a pino! Y otra psicológica que es muy importante es, parece que estamos mucho más lejos de lo que parece. O sea, que es que estamos a 50 kilómetros de Madrid, Matalpino, el bosque está comunicado con transporte público también, pero parece que estás a 200 o 300 kilómetros de la gran ciudad.
Uh-huh. Y vosotros, pues lo acabas de decir, ¿no? Eso de salir a las setas, el adiestramiento de los perros, el encontrarte con que haces una pequeña ruta y te familiarizas un poco pues con las aves que puede haber en el entorno, significa que uno también a veces cuando va a encontrarse con la naturaleza, luego está esa otra cara de otras actividades que proponéis que son para encontrarse con el alma, ¿no? Que parece que una cosa conlleva un poco a la otra.
Yo creo que al final está íntimamente unido, ¿no? La ecología del hombre, la ecología de la naturaleza, al fin y al cabo estamos en la misma historia y la misma aventura, ¿no? Estar pisando la tierra acompañado de árboles y también estar bien con uno mismo, ¿no? Aprender a atención plena con mindfulness, a meditar zen, a hacer stretching por las mañanas los domingos, pilates, gimnasia acuática, disfrutar de una buena cata de vinos, porque eso también engrandece el alma y nos aquieta,
sí,
¿no?
Señor, sí.
O comer una carne de la sierra. También es muy muy importante tener todos los aspectos, todas las facetas de nuestra actividad conciliadas con lo que es nuestro entorno.
Es que la carne de la Sierra de Guadarrama es una de las mejores que nos podemos encontrar.
No voy a decir lo contrario, ¿eh?
Muy bien hecho.
Faltaría más.
Imaginaba que no lo ibas a hacer, pero hay que recalcarlo, ¿eh? Que tenemos productos en Madrid, desde luego, que son maravillosos. Y eso
sí,
estaría
bueno,
bien
es
siempre
que,
decirlo.
Por ejemplo, es que hay una cosa que la gente no sabe, pero tú puedes comer piñones de esta zona y son buenísimos. Hay muchos pinos piñoneros que es que para una salsa o para un pescado o para darle sabor a cualquier plato, están aquí, que se pueden recoger en aquí mismo.
Bueno, pues el acompañamiento perfecto entre las carnes, los vinos y luego solo nos falta eso, de depurar el alma con esas actividades que has citado y que yo sé que ya tenéis, bueno, pues si no todas, casi todas programadas del verano que nos acercan al panchakarma, al que acabas de citar, el mindfulness, esto de buscar
es
la
esto,
manera de reducir el estrés. Que nos lo cuente
¿Qué es
el Antonio.
Que tiene así un nombre curioso.
Bueno, os cuento para abrir boca, ¿no? Este sábado, por ejemplo, celebramos lo que es el solsticio de verano, lo que es San Juan. Todos los años lo hemos hecho con un concierto al aire libre con Madre Tierra y además después hacemos queimada, ¿no? Y es gratuito, puede venir cualquiera a partir de las 10:30 de la noche, un concierto al aire libre y poder disfrutar. ¿Qué es el mindfulness? Pues es una otra forma de meditar, de atención plena, ¿no? De controlar esto que es un mal de muchos en esta sociedad, el estrés, ¿no? Reducir el estrés, ser conscientes de qué es lo que te ocurre cuando tienes ese estrés y te mete dentro del cuerpo y tener el control, decir, no, a mí no me vas a ganar, te voy a ganar yo a ti y yo sé que soy más fuerte y puedo controlar esta situación. Por ejemplo, es el mindfulness y lo que hablamos de Panchakarma es un programa de depuración ayurvédico que hacemos de aquí desde hace 3 años, pues de estancias largas donde prácticamente te depuran, te quitan todas las toxinas, todo lo que has ido acumulando en tu vida para poder cambiar de hábitos, por ejemplo, o una nueva etapa profesional, o dejar de fumar, o por ejemplo, hay gente que viene después de una quimio que te mete muchas cosas dentro del cuerpo, sí, y tienes que poder eliminarlas de una forma natural.
Total, Antonio, ¿que tú trabajas allí o ya directamente te quedas allá a vivir?
Bueno, yo vivo aquí porque esto son 8 horas al día, ¿eh? Pero sí, que es una gozada. Estás en el despacho, abres la ventana y tienes pues un enebro, un arce, un pino, en fin, ves una ardilla, un águila, es otra forma de disfrutar del trabajo.
Claro, son otros compañeros de trabajo.
Pero hay que seguir trabajando, ¿eh?
Ya, pero tienes una muy buena vista.
Sí. Bueno, las mejores vistas las dejamos para los clientes, ¿eh? Que conste.
Que son los que van a poder disfrutar muchísimo más, bueno, pues de todas las actividades que tenéis preparadas, programadas, y nos decías efectivamente que la noche de San Juan va a ser mágica. A mí me gustaría terminar recordando un poquito qué es lo que va a pasar esa noche.
Pues esa noche, tanto los clientes alojados en el hotel o la gente que esté cenando, o simplemente se puede acercar sin ningún tipo de problema, lo hacemos abiertamente, hay muchas actividades gratuitas en el bosque. A las 10:30 de la noche empieza a sonar Madre Tierra con Silvia y Manuel, música muy, muy cercana a la naturaleza, música muy folky y también con algún tipo de mezcla pop, ¿no? Pero con mucho, mucho sabor a tierra, ¿no? Muy arraigado. Y a partir de ahí, el concierto disfruta y a las 12, hora bruja, conjuro, y nos ponemos a tomar una queimada.
Perfecto. San Juan, que es el 24 de junio.
Sí, pero esto será este sábado, es el 22. Porque
adelantáis.
Lanzamos y es lo que solemos hacer todo el mundo, ¿no? Para poder que pueda disfrutar un mayor número de gente.
Claro. Una excusa, cualquier excusa es buena para celebrarlo claro. El fin de semana.
Antonio Guillí, responsable de comunicación del bosque, muchísimas gracias.
A vosotras por cuidar de nosotros y también de hablar de la sierra.
Hasta luego, mil gracias
hasta
a ti.
Luego, adiós.
Ay, San Juan, a la vuelta de la esquina que lo tenemos. Es el momento de acabar con todo lo malo, con lo que no nos gusta y empezar una nueva vida. Que lo que tenemos que quemar en la hoguera, que ya hablaremos de ello largo y tendido cuando llegue el momento, es lo que no queremos. No hay que lanzar a la hoguera, qué sé yo, quiero que me toque la lotería. No, tenemos que lanzar a la hoguera... estoy harto de no llegar a fin de mes. Lo lanzamos y entonces a lo mejor así nos llega la lotería o cualquier otra manera de conseguir un dinero extra, María José, de eso se trata.
Claro, bueno, pues ahora ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer
claro.
Para la próxima noche de San Juan en las hogueras.
Que como quememos, quiero que me toque la lotería, estás diciendo que ya no lo quieres, que es algo que ha pasado en tu vida y que ya estás harto de ello.
Lo malo fuera.
Lo malo fuera.
Malo que se queme.
Así que solamente vamos a quemar las cosas malas, ¿vale? Los deseos se piden a la inversa. Acordaros que si no, no funciona.
hoy@ondamadrid.es
Hoy en Madrid. Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Manolo Calderón, la música.
Seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid, en este 101.3, 106 de la FM. Y tiempo ahora de escuchar música, buena música, de saber quiénes van a ser nuestros protagonistas los próximos minutos. El primero de ellos, Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
Hola, buenos días, Belén.
Vamos avanzando la semana, estamos ya a martes 18 de junio.
18 de junio, un día importante.
Sí.
Con personajes bastante interesantes y alguno de ellos muy, muy protagonista de la música contemporánea. Hoy se cumplen 2 años de la muerte del que fuera saxofonista de la E Street Band, Clarence Clemons. Nació en Virginia en el año 1942 y a los 9 años recibió un regalo que marcaría su vida. Un saxofón.
Bien.
Influenciado por Elvis y por King Curtis, se dedica a la música, abandonando por una lesión el fútbol americano. En el año 72 conoce a Bruce Springsteen y se une a la E Street Band. En el año 82 formó su propia banda, Red Band Rockers, con los que escuchamos ahora mismo, con los que publicó un álbum, Rescue. Falleció el 18 de junio del año 2011 de un derrame cerebral. Ha colaborado con Gary Usbond, con Ronnie Spector, con Jackson Browne. Aquí lo escuchamos precisamente con Jackson Browne. Y su última aparición fue en un vídeo de Lady Gaga. Clarence Clemons con su banda. Estos son Red Band Rockers con su álbum Rescue. Sí, además este LP, el único que dejó Clarence Clemons, fue un auténtico éxito, vamos, tuvo muchas ventas. Y el 18 de junio de 1946 nacía en Bahía una orisha, lo que le conocen por una orisha, una divinidad brasileira casi, ¿no? María Betania nacía el 18 de junio de 1946.
Que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes.
Le llama la abeja reina, por algo será, ¿no? De marcada personalidad y fuerte temperamento, es la hermana de Caetano Veloso, una leyenda viva de la música popular brasileña. El nombre se lo puso precisamente su hermano, sacado de una canción que cantaba entonces Nelson Gonçalves. En el año 60 se va a Salvador de Bahía y allí se acerca al mundo artístico. Su manera de cantar tan íntima la convierte en una diva, aunque fuera de su país nunca ha recibido al completo el reconocimiento que se merece. Es la cantante con mayor número de discos vendidos en su país, en Brasil. Solo hay una que la supera.
¿Quién?
Xuxa. Ah, la rubia esta cantante de los niños.
¿No me digas eso?
Pues sí.
Ay, qué lastimita.
Sí. El drama y la pasión son temas muy frecuentes en sus álbumes. Mire que hay compositores en Brasil, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues Xuxa sigue siendo la que más vende en las listas de éxitos. Esta es María Bethânia.
Qué voz más bonita.
Preciosa la voz de María Bethânia, que hoy cumple años. Y el 18 de junio del año 49 nacía en Jamaica el músico de reggae y también rastafari, Prince Lincoln Thompson. Era conocido como Sax. Comenzó su carrera en el año 67 con Cedric Maiton en una banda que se llamaban Los Tartans, con quien estuvo hasta 1969. Después de haber formado parte de diversos grupos de raíces entre los años 60 y 70, se va a Inglaterra a principios de los años 80 con su familia. Allí no abandona la música, pero sí monta una tienda de comida rastafari. Luego, el típico fan y seguidor lo descubre en 1996 y le produce un último álbum, ya que falleció de cáncer de hígado en 1999. Este es Prince Lincoln Thompson.
Que esto de Rastafari es un auténtico estilo de vida, ¿no?
Sí, es una religión.
Una religión.
Una religión. Los Rastafaris, Etiopía, era el punto de encuentro de todos los Rastafaris, ¿no? Addis Abeba, ¿no? El león de Etiopía, como era Haile Selassie, que era el emperador de Etiopía, pues era el máximo Rastafari y representante de los Rastafaris en la tierra, ¿no? Y esta gente, pues, han seguido esa religión prácticamente a rajatabla, ¿no? Y el 18 de junio de 1961 nacía en Essex, en Inglaterra, la cantante Alison Moyet. When I was your girl, I didn't know that I would end where you begin. Con 15 años formó una banda punk que se llamaba The Vandals y forma parte de otros grupos hasta que responde a una llamada de Vince Clark, quien venía de abandonar a Depeche Mode, y se forma el dúo Yazoo, banda que volvió a reunirse en el año 2008. Yazoo realmente solo duraron 2 años. A partir de entonces Vince Clark formaría Erasure y Alison consolidaría una gran carrera como solista que la ha llevado hasta este año 2013, con la publicación de su último trabajo hace escasas fechas, 8º álbum titulado The Minute. Lo ha grabado con Guy Sigsworth, conocido por haber trabajado con gente como Madonna, Seal o Björk. Este es el nuevo disco de Alison Moyet. Y yo creo que vamos a dejar sonar esta canción, solo dura 2 minutos, pero es que hoy tenemos que felicitar a un Sir.
Ajá.
Hoy cumple 71 años Paul McCartney.
Que suene.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Mm-hmm. Bueno.
Qué preciosidad.
Son dos minutos bien aprovechados.
Sí,
realmente,
que sí.
¿Qué se le pasaría a este hombre por la cabeza cuando iba andando por la calle y sigue imaginando esta canción, ¿no?
Me imagino.
Impresionante.
Que...
es la canción más versionada de la historia, ¿no? Sí. Se han hecho más de 3.500 versiones de esta canción.
¡Madre mía!
Y la han grabado, pues yo qué sé, miles y miles y miles, pero 3.500 versiones de una canción casi perfecta. Es mucho riesgo y mucho atrevimiento por parte de la gente que ha hecho estas versiones, ¿no?
Hombre, en el fondo son pequeños homenajes, diríamos.
Sí.
Quien versiona
sí.
una canción siempre es porque para él esa canción
sí.
es muy especial, ha significado algo. Efectivamente, pues corres el riesgo de que tu versión no esté a la altura, pero yo creo que nos tendríamos que quedar con ese detalle, ¿no? En el fondo todos son pequeños homenajes al
sí,
tema.
Sí, sin duda alguna, ¿no? Y este hombre, si la vida le cambió a... Antes escuchábamos a Clarence Clemons porque su padre le había regalado un saxofón con 9 años... A este le cambió la vida también su familia cuando le regaló una trompeta. Pero este, claro, se vio con la trompeta y dijo, ¿yo qué hago con esto? Si cuando la toco no puedo cantar.
No era lo suyo, claro, efectivamente.
Entonces, lo que hizo fue cambiarla por una guitarra y ahí empezó la aventura de Paul McCartney, ¿no? Luego la muerte de su madre, muy joven, se murió la madre de un cáncer. Fue un golpe muy grande para él y para su familia. Luego conoció a George Harrison en el autobús de la escuela. Ahí empezó... una historia fantástica. Fueron los dos juntos a ver a una iglesia. Había allí un acercamiento social de estos que se suelen hacer, ¿no?
Uh-huh.
Y quien estaba actuando en aquella iglesia era John Lennon, ¿no? Entonces Paul McCartney, cuando vio a John Lennon, se quedó impresionado, ¿no? Por su personalidad, por su forma de tocar. Y rápidamente, pues, se pusieron en contacto unos con otros y ya montaron la primera banda, que fueron The Quarrymen. De ahí saldrían los Beatles, ¿no? Los maravillosos Beatles, que han montado la banda sonora de nuestras vidas desde hace ya más de 50 años, ¿no?
Y de las vidas futuras, siempre lo decimos, ¿no? Da la sensación de que van a estar ahí de banda sonora de la vida. Da igual los años que pasen, siempre están de actualidad.
Paul McCartney es el compositor en la historia de la música popular con más éxitos, ¿no? Tiene 60 discos de oro, ¿no?
Madre mía.
Eso lo dice todo, ¿no? En su época los Beatles, que duraron hasta 1970, pues fueron 12 LPs, 22 singles que publicaron, y luego ya sabéis que cuando se separó de los Beatles comenzó una aventura en solitario, luego con los Queens, luego con Stevie Wonder, con Michael Jackson. En fin,
que no ha parado.
Paul McCartney cumple hoy 71 años y felicidades, ¿no?
Claro que sí, felicidades y a seguir cumpliendo muchos más.
Yesterday,
Love was such an easy game to play. I need a place to hide away.
Canción preciosa, desde luego esta que nos ha traído Manolo Calderón y que estamos ya poniéndole enlace rápidamente en nuestro facebook.com/hoyenmadrid para que podáis disfrutarla todos de nuevo y todas las veces que queráis, aunque seguro lo mismo, más de uno tiene esta canción en algún CD, en algún vinilo, en el MP3, ya que también es lo más habitual y se la pone de vez en cuando para recordar. Manolo, a la una más.
A la una volveré.
Sí, te has dejado el listón muy alto, es que has acabado ahí en alto.
Sí, altísimo. No voy a decir que lo voy a superar porque es casi imposible, ¿no? Vamos a otras historias, a otras connotaciones musicales y volveré con una banda neoyorquina que hacían 23 años que no se metía en un estudio a grabar un LP y durante este año 2013 han publicado el pasado día 14 su último trabajo que escucharemos aquí.
Recientito y calentito, recién sacado del horno. Pues Manolo, te espero en un rato.
Hasta luego.
Hasta luego. Manolo Calderón, ya sabéis, viene dos veces a este estudio aquí en este programa, en este Hoy en Madrid. Después le podéis escuchar en El Paso todas las noches a las 12, a la hora bruja, a la hora de las meigas, donde también nos encontramos a Manolo Calderón en esta sintonía de Onda Madrid 101.3. 106 de la FM, a través de internet www.ondamadrid.es, pinchamos en la radio en directo, e incluso la última de las opciones, que os va mal la hora de Hoy en Madrid o de El Paso, pues para eso están los podcasts. Entráis en esa misma dirección de internet, www.ondamadrid.es, pincháis en el programa que vosotros queráis, en esta ocasión, y ya que estamos hablando de los dos, en Hoy en Madrid o en El Paso, y buscáis, bueno, pues el enlace con el programa de hoy, con el de ayer, con el de hace dos semanas, con el que vosotros queráis, pincháis y nos escucháis de nuevo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La leishmaniosis es nuestra siguiente protagonista, esa enfermedad que ataca a los perros. De hecho, es una de las que mayor incidencia tiene en la población canina. Está producida por la picadura de un mosquito. Es una enfermedad grave, crónica, que no tiene cura y que puede llegar a ser mortal. Es una de las patologías de mayor incidencia entre los perros y por eso Forum Bayer ha realizado un estudio de, bueno, pues para que sepamos cuál es el índice de afectados, que concluye que 5 millones de perros censados en España la sufren, unos 785.000, es decir, un 15,7%.
Forum Bayer es una plataforma sin ánimo de lucro dedicada a informar sobre enfermedades caninas, actividad a la que se está dedicando sobre todo este mes de junio, en el que está realizando una campaña de información y concienciación de la leishmaniosis. El lema es Un ladrido contra la leishmaniosis, que es una enfermedad devastadora para los perros. Con la llegada del calor, con la proliferación de mosquitos, estamos además en plena época de riesgo de contagio. Es una enfermedad zoonótica, es decir, una enfermedad que afecta a los perros, a los animales, pero puede afectar también al ser humano. No se transmite de perros a personas, se transmite a través del flebotomo, a ver si lo digo bien, flebotomo, que es un parásito, bueno, como un mosquito pequeñito, que es el que transmite el responsable de todo este destrozo.
Xavier Roura es miembro del Consejo Asesor del Forum Bayer, veterinario del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona. Xavier Roura, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Leishmaniosis, enfermedad que ya de por sí lleva una palabra complicada y que muchas personas no tienen muy claro lo que es, pero sí es verdad que existe cierto temor alrededor de ella.
Sí, son dos nombres complicados, tanto la enfermedad leishmaniosis como el vector flebotomo. Es que he visto que
sí, desde luego, a mí me lo vas a decir.
Por eso la mayoría de la gente la conoce como la enfermedad del mosquito, aunque no es un mosquito, en realidad es un flebotomo, que es un tipo de insecto parecido, un artrópodo parecido a un mosquito. Es una enfermedad grave, es una enfermedad que tiene una prevalencia alta en Europa, especialmente en los países del sur de Europa, todo lo que sería el margen del Mediterráneo, la zona del Mediterráneo, y bueno, en realidad el problema es principal es que, bueno, que está extendida por toda España. En zonas donde antes no había empiezan a haber casos, como es en el norte de España, cada vez empiezan a haber más casos, y bueno, es una enfermedad que no es fácil de tratar. Tiene tratamiento, pero el tratamiento es largo y muchas veces no consigues una cura, diríamos, definitiva. Por tanto, siempre, como todo, la prevención, que es intentar evitar el contagio de esta enfermedad, pues siempre es mejor.
Claro, eso es lo fundamental, pero ¿cómo conseguimos prevenir? ¿Cómo conseguimos evitar ese contagio?
Bueno, no es fácil porque no hay ningún método 100%, ¿no? Pero el control de la prevención de la leishmaniosis en los perros tiene un doble papel. Por un lado, reducir el número de casos en España en la población canina, y esto es importante, pero al mismo momento también controlar una enfermedad que es potencialmente una zoonosis y que también hay casos en medicina humana, y por tanto controlar el vector, que es el transmisor de esta enfermedad, es interesante. No hay métodos perfectos, pero bueno, siempre se pueden hacer cosas, y lo ideal inicialmente es utilizar una serie de productos, insecticidas, que se han visto que tienen una acción tanto repelente como, digamos, mortal para este vector, para el flebotomus, y con esto reducir, digamos, la incidencia de casos de perros infectados.
¿Qué síntomas tiene? ¿Qué produce?
Es una enfermedad muy variable en el sentido de los signos clínicos. Puede dar muchos tipos diferentes. De hecho, en zonas donde hay leishmania, como en Madrid o aquí en Barcelona o en otras zonas, en Málaga, donde hay mucho, el veterinario introduce esta enfermedad en casi cualquier perro en el cual tiene algún signo clínico, ¿no? Lo más frecuente, es verdad, que es problemas dermatológicos, ulceraciones en la piel, descamación, caída del pelo. Esto es más frecuente, pero a veces son perros totalmente normales y lo único que se observa es una reducción del peso, muchas veces porque tienen una alteración renal, porque es una enfermedad que puede afectar a muchos órganos.
Entonces, a lo mejor, si no nos fijamos demasiado en esta segunda parte, no en este segundo número de casos de perros afectados, no acudimos al veterinario a tiempo.
Sí. Es una enfermedad que lo ideal es en las zonas donde hay leishmania, y en toda España hay, pero evidentemente hay zonas donde es más marcada la presencia de esta enfermedad. Conviene hacer controles para evaluar, la verdad, si está infectado o no, y a partir de ahí decidir qué opción está ahí, ¿no? Porque perros infectados, posiblemente el porcentaje es mucho más alto de no solo los perros en los cuales encontramos estos anticuerpos en la sangre, ¿no? Es decir, que hay perros que probablemente tienen la infección, pero lo tienen controlada, pero hay otros que no, y con el tiempo desarrollan signos clínicos. Entonces, saber con tiempo, ir al veterinario, valorar la presencia o no de esta infección en el perro y decidir si hace falta tratarla o no, o prevención, etcétera, pues es muy importante, y posiblemente en muchas situaciones mejorará la calidad de vida de nuestros perros.
Pero un perro que se ha detectado a tiempo, que está debidamente tratado, puede vivir muchos años sin problemas.
Sí. Es una enfermedad que con el tiempo, con los años, con las nuevas investigaciones, sobre todo con el diagnóstico precoz, pues se ha conseguido que en realidad sea una enfermedad de fácil control, en el sentido de que la mayoría de perros con el tratamiento clínico mejoran. Ahora bien, es un tipo de enfermedad que, aunque lo trates, muchos de ellos quedan infectados para siempre, por tanto, portadores de esta enfermedad, y posiblemente, por tanto, pueden potencialmente transmitirla, pero además, sobre todo, puede que con el tiempo se vuelva a activar otra vez esta enfermedad y volvamos a tener signos clínicos. Por tanto, lo ideal es, si se puede, intentar evitar que se llegue a contagiar, pero una vez contagiados y una vez con signos clínicos, tienen tratamiento y muchos perros viven muchos años y se mueren por otras causas que no tienen nada que ver con la leishmaniosis.
Importante recalcar un poquito, ¿no?, el tema, tal como hemos empezado. Ese perro, en principio, no va a transmitir esta enfermedad a las personas, no lo va a hacer directamente.
No, el perro directamente a las personas no va a pasar la enfermedad. Y de perros a perros también, o del mismo perro a los cachorros, hay la posibilidad, pero siempre el porcentaje es tan bajo que el modo de transmisión de esta enfermedad, de perros a personas o de perros a perros, es el flebotomus, este vector, ¿no? Y por tanto, el control de este vector es lo que nos va a permitir reducir la presencia de esta enfermedad y, por tanto, vamos a estar mucho más tranquilos todos. El hecho de tener un perro con leishmania no aumenta las posibilidades ni que tengas otros perros, estos perros puedan coger leishmania, ni las personas que viven con ese perro aumenta el riesgo de tener leishmaniosis. Nosotros, por vivir en diferentes zonas de España, tenemos un porcentaje de posibilidades de coger esta enfermedad. Pues ese porcentaje lo tenemos independientemente de que tengamos un perro o no tengamos un perro. Por tanto, lo importante es controlar los perros, hacer el tratamiento adecuado cuando es necesario y, sobre todo, prevenir la transmisión a través del control del vector.
Que hay que acabar con el flebotomo. ¿Este es el malo, malo, malísimo?
Es el malo. Lo que pasa es que, como todo este tipo de vectores, es imposible. Es lo mismo con la malaria. Es imposible terminar con la malaria por el vector. Pues es un poco lo mismo aquí, es decir, sí que se pueden poner medidas para intentar reducir, pero es imposible eliminar este tipo de vectores por las condiciones climáticas, por los tipos de vidas, por las situaciones donde se encuentran, etcétera. Con lo cual, lo más importante es prevenir que nuestro perro, el vector flebotomus, no le pueda picar o le disminuya las posibilidades de picar. Por tanto, ese flebotomus no se puede infectar si pica un perro infectado, no la puede transmitir y, por tanto, queda allí y dentro del mosquito no hay ningún problema. El problema es cuando llega o a las personas o a los animales.
Y bueno, eso, lo más importante es acudir puntualmente a las revisiones con el veterinario y utilizar, bueno, pues estos repelentes que existen, ¿no?, y que ya nos prescribe también el veterinario.
Sí, lo importante es ir al veterinario, valorar la situación de nuestro perro y de la situación de la leishmaniosis en nuestra zona y, a partir de ahí, seguir las recomendaciones del veterinario en cuanto a prevención. Hay la prevención del vector y luego hay otros tipos de prevenciones que van apareciendo con el tiempo, con las nuevas investigaciones, que son no para que no se infecte, sino para intentar que el perro sí se infecta, intentar que no desarrolle la enfermedad. Pero al menos esto ya el veterinario recomienda a cada paciente, a cada perro en este caso, cuál puede ser la mejor prevención, aunque siempre el control del flebotomus, el control del vector, es la piedra angular de la prevención de la leishmaniosis.
Xavier Roura, miembro del Consejo Asesor del Forum Bayer, veterinario del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues nos hemos querido sumar a esta campaña y, de alguna manera, bueno, pues dar también nuestro ladrido contra la leishmaniosis, esta enfermedad de la que hoy pues queríamos hablar, sobre todo para concienciar a aquellos que tenéis perros. Recordamos esa cifra de 5 millones de perros que tenemos censados en España, aproximadamente el 15%, 785.000 sufren ya esta patología. Así que vamos a llevarlos a todos ellos, los que tienen y los que no, al veterinario, para poner remedio y para prevenir ese contagio. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.